En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita.
¿Cómo están? Bienvenidos aquí al pizarrón de día viernes 5 de junio. En una semana ultra noticiosa, a mí me parece que como que hubiera sido la semana pasada o hace un mes la cuenta pública, y fue recién el lunes, así que tenemos mucho que conversar con Pia Margarit, que igual que el viernes pasado nos está acompañando. Pia, presidenta de las Mujeres UDI,
¿cierto? ¿Cómo estás?
Sí. Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Qué
muchas
bueno.
Gracias, muy contenta de estar acá de nuevo un viernes.
Muy bien, muy bien. Los viernes son de parece, agricultura. Parece. Oye, y honradísima de tener acá de nuevo, porque de vuelta al redil, a su programa favorito, al diputado Agustín Romero. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, Magda. Un gusto estar contigo y, bueno, también estar con la Pía, que quiero contarle a los telespectadores.
¿Y radioescuchas?
Y radioescuchas. Que la última vez que te vi, Pía, fue para el funeral del presidente Piñera.
Mira.
Ahí, desde esa época.
Ah, que mira, qué recuerdo, mira. Más
emocionante. Un recuerdo triste, pero fuiste muy... muy agradable con nosotros los republicanos, nos resiste muy bien y pudimos ser también guardia de honor en ese momento tan triste para sí. Chile, donde también nosotros fuimos a entregar nuestros respetos y ahí estabas tú. Mira. Muy ordenada, muy bien ahí.
Ah,
muy bien puesta, Pía. Así que
quedaste en su memoria, Pía.
Porque, sí, no, porque se acercó muy amablemente a nosotros y pudimos de expresar nuestros respetos ahí.
Había mucho nerviosismo por la llegada de la bancada republicana en ese momento, porque había tenido diferencias con el presidente Piñera.
Claro.
Uh-huh. O sea, había todo un nerviosismo que había que romperlo. O sea, era un momento histórico para el país y
lógico, ¿no? No, no estábamos como para rencillas personales.
No, así es.
Oye, les cuento, no sé si ya la aprovecharon o no, pero hoy es el día de la donut.
Ay, qué rico.
Pues camino a eso. Ah, en un ratito.
Oye, tú sabes que yo fui al acto de la embajada de Estados Unidos y hay un stand de una marca de donuts que no voy a decir cuál es, porque
la típica Chile. Y clásica.
No, la otra.
Ah, la otra, ya perfecto. La que llegó hace no tanto.
Y tengo una persona que trabaja conmigo que es el culpable de haberme metido en este vicio.
Porque sí.
Yo creo que me haber comido 10, por lo menos. Yo te prometo que no sé.
Era una festividad esto de la embajada, qué cosa más increíble.
Para el 4 de julio se celebró el 14 de mayo, te prometo, que era increíble. Entonces están todas las empresa americana y bueno, ahí fui a comer, pero te juro que me ponía así como los cabros chicos, me da la vuelta en la fila para comer donuts.
De nuevo, te disfrazaste para que no te cansaran.
Me ponía soltero con bigote.
Oye, pero yo les comentaba a la Pía, la fila hoy día en estas tiendas de donuts debe ser considerable, sí. Porque yo supongo que habrá promociones, no sé si el público acá ya adquirió sus donuts, pero bueno, cuéntenos ahí durante el programa en el chat de YouTube, o si quieren nos escriben al 5699.
¿Cuál es tu dona favorita?
La 5699-219-5410, tenemos nuestro WhatsApp del programa, pueden comentar ahí de las donas o de política o de estos temas que vamos a hablar ahora. Y les comento, ¿tiene sus audífonos puestos?
Total.
Un día como hoy, pero en 1979, mire, a ver.
Tremendo.
Vamos a bailar.
Mira, tiene mi misma edad.
Buena. No es de mi favorito David Bisbal, pero esta canción es un clásico ya.
Ah, 47 años.
Agustín Romero baila arriba de la mesa. Qué pena que se lo están perdiendo los que nos escuchan por la radio.
Estoy muy peinado, pero me dicen que soy igual a Bisbal.
Mira tú.
Con un poco menos de rulo, ¿no?
Mira lo que
es. Un poco más de cuerpo.
La autoestima. Muy bien. Oye, actor español, cantante y actor español que alcanzó la fama a principios de la década de los 2000, en realidad hace harto tiempo ya, y con esta canción Ave María tiene un par más buenas, pero
sí. Oye, yo no lo he visto actuar en ninguna película.
Corazón Latino.
Yo no me acuerdo en cuál, pero lo vi.
Tiene una que se llama Corazón Latino también. Corazón Latino.
No la había recordado. La tendrá Rodrigo por ahí, Corazón Latino, a ver si nos sorprende entre medio con el Corazón Latino. Mira,
claramente el más entendido aquí es el diputado Romero.
Claro, sí. No, nunca.
Es que hay que saber de todo.
Muy bien.
Contra todo pronóstico sabía las canciones de David Bisbal, fíjate. En fin, bueno.
¿Viste?
Mira, ahí está. A ver.
Corazón latino.
está buena para bailar. Está bailable el tema. El tema está bailable.
Muy entretenido. Sí.
Mira, no la conocía para nada. Diputado Romero tiene su alma.
Es que es latino.
Oye, vámonos a la política. Tuvimos semana, hemos comentado ya mucho sobre la cuenta pública, muchas noticias que hemos tenido esta semana. Y quería partir aprovechando de teniendo acá al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Agustín, fuiste noticia, y yo creo que nuestro sector te aplaudió por la forma en que llevaste la discusión en la comisión. Se anunciaba que iban a pasar como noches en vela, creo que fue una sola que se terminaron a las 5 de la mañana. Y yo personalmente, y creo que mucha gente agradeció esta mano firme de no aguantar estupideces del tsunami de indicaciones con que apareció el diputado Araya, con el diputado Manucheri, que se iba a meter ahí en su derecho, pero obviamente con su odiosidad, podríamos decir, lo habitual, ahí a la comisión. ¿Cómo fue así un resumen? Y después te hago preguntas más específicas. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, primero, muchas gracias, pero hay una cosa que me ha sorprendido durante mucho tiempo, porque mucha gente, aparte de ustedes, que les agradezco mucho, se acerca y me dice, oiga, gran trabajo, gran lo que hizo, y al final yo pienso es que uno hizo lo que tiene que hacer, ¿no?
Pero llamó la atención.
O sea,
sí, porque en el fondo a lo mejor no se hace siempre así.
No, yo bueno, obviamente, muy agradecido el apoyo, pero el propósito mío básicamente es proteger un poco la democracia en ese sentido. Porque tú puedes estar a favor o en contra de algo. Uh-huh. Y lo que yo siempre he señalado es que si estás en contra, votarás en contra de un proyecto, y si estás a favor, lo votas a favor. Pero este tema de tratar de, por cualquier manera, secuestrar las comisiones, dilatar los proyectos, obstruir, al final no construye nada. Solamente es destrucción, solamente es agregarle algo más de frustración a lo que piensan muchos chilenos de la clase política. O sea, al Congreso se va a pelear y no se va a avanzar. Entonces, cuando yo me encuentro con esta situación y de este famoso podcast que hacen ahí, este programa que hay, donde se filman todos diciendo la cantidad de tonteras que iban a hacer.
Donde aparecía Jaime Araya, dices tú.
Diputados, que a mí me sorprende muchísimo, porque yo le tengo un tremendo respeto en cuanto a sus aportes en materia de seguridad, y me parecía que era un hombre serio, pero cuando lo veo como en esta cosa, la verdad es que empezamos a trabajar y a conversar qué podíamos hacer, y bueno, y ahí surgió el tema de, primero, obviamente, denunciar esta situación, y lo segundo es presentar las indicaciones sustitutivas, y también, tercero, decir, ¿sabes qué más? Yo aquí voy a, junto con todos los diputados de nuestro sector, dijimos, ¿sabes qué? Esto no lo podemos tolerar, y aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los diputados del sector, de Renovación Nacional, la UDI, los republicanos, libertarios, que nos pusimos todos de acuerdo, dijimos, esta cuestión no la vamos a tolerar, y por lo tanto, entre todos empezamos a pedir los cierres de debate, las votaciones económicas, sin más discusión, porque imagínate que Pía y Maida, esta gente quería poco menos que hablar en 1.600 indicaciones.
Claro, que una fuera discutida.
O sea, y claro, y aunque fuera inconstitucional, seguir discutiendo. Entonces yo le decía, mira, esto es lo que quieren hacer. Y al final, imagínate, estaríamos discutiendo hasta hoy día, digamos. Entonces en definitiva, a mí el reglamento, que lo estudiamos bien, me permitía tomar una serie de decisiones que significaron que al final te tuviste que agarrar las 1.600 indicaciones y guardártelo en la mochila y llevártela a otro lado, porque ahí no hay ninguna posibilidad de discutir. No hay ninguna posibilidad de llegar a algún acuerdo si tú te plantas, primero, que vas a votar en contra de la idea de legislar o la votación general. Segundo, ¿vas a ir al Tribunal Constitucional? Sí o sí o sí, aunque no se haya inscrito ni siquiera una palabra de este proyecto. Sí. Y tercero, cuando tú, además de eso, dices que vas a inundar tsunami, y más encima hay otra diputada que decía, sin complejo, vas a obstaculizar sin complejo la comisión. Y por lo tanto ahí había que tomar una decisión firme, difícil también, porque en el fondo la Cámara de Diputados es la cuna de la democracia, donde uno va a conversar, va a hablar, va a debatir. Pero al final tú tienes que tomar esa decisión. Y eso fue lo que se hizo, fue duro, fue difícil, pero yo estoy dispuesto a correr esas cosas, digamos, a asumir esas responsabilidades, porque en el fondo la gente le paga a un diputado y le paga harto, no va a quedar ahí a obstaculizar, pues no va a quedar ahí a hacer monos en las comisiones. Va para que en el fondo busque una solución, se pongan de acuerdo y saquen adelante los proyectos. Y si no hay acuerdo, se vota. Así funciona. Entonces, yo creo que cualquier persona que esté en mi posición tiene que hacer lo mismo. O sea, cualquier persona que vea que le están secuestrando la comisión, que viene un diputado solamente a gritarle a un ministro y esa cosa, tú cerrás la sesión nomás, ya se acabó la cuestión, váyase para la casa, tranquilícese en otro lado. Pero las comisiones no son para venir ni a ofender a los ministros, ni a reírse los problemas de los chilenos, ni a obstaculizar. Se viene a trabajar y sacar resoluciones adelante.
Lógico. ¿Vía, le va a preguntar algo?
Sí, no? Yo creo que Agustín ocupa un buen concepto, que es este secuestro legislativo. Y la verdad es que lo que los chilenos quieren ver es técnica legislativa y discusión y conversación. Y obviamente acuerdos. O sea, este es un proyecto de una importancia vital para nuestro país, para los años que vienen. El proyecto que transformó el sistema tributario en Bachelet 2 ha generado todos los perjuicios que vemos durante los últimos años en nuestro país. Estamos hablando de 10 años donde efectivamente el crecimiento ha ido disminuyendo, las tasas de empleo también han ido disminuyendo y los perjuicios aún lo pagamos todos los chilenos. Y por lo tanto, esto es algo que busca revertir eso y es algo trascendental para que el país vuelva a crecer, para que las mujeres vuelvan a acceder al mundo del empleo, para que se dinamice la economía, para que las personas tengan más posibilidad y más oportunidades. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, y esto no quiere decir que no haya que recurrir a las herramientas que están en la legislación, a indicaciones que puedan mejorar el proyecto, pero lo que hay que hacer es avanzar. Y aquí lo que se trata de hacer, o lo que se trató de hacer en este momento, y yo coincido con que hubo un manejo muy adecuado, Agustín, de parte tuya, de poner orden, porque lo que hay que hacer aquí es avanzar en una primera etapa, avanzar hoy día en el Senado para poder llegar a los acuerdos que se requiere y avanzar en esta materia que es fundamental para el país.
Maida, se ha tratado de instalar la idea como que en la Comisión de Hacienda de la Cámara no se discutió.
Claro.
¿Ah? Como que esto pasó. Pero yo le quiero decir a toda la gente que en la Comisión de Hacienda vino a hablar el exministro Marcel, vino a hablar con nosotros la economista Andrea Repeto, el ex encargado económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar. O sea, todos hablaron. Habló también Klaus Schmidt-Hebel, Alejandro Weber,
la Michelle
Lavé, sí. Habló María Acevedo, hablaron y hablaron otra gente también de izquierda, hablaron todos. O sea, acá que digan que no se discutió es falso, todos discutieron, pero ¿sabes lo que hay? Una cosa que es transversal. Todos los economistas, desde Marcel hasta
incluyendo Marcel,
tenían el mismo diagnóstico. Chile estancó su recaudación tributaria, se produjo un declive en el crecimiento y aumentó el desempleo. Todos dicen lo mismo. Entonces, frente a ese diagnóstico, ¿qué es lo que tocaba hacer? O seguimos en la misma senda. De hecho, si mal no recuerdo, no sé si fue Alejandro Weber o María Acevedo que presentaron un diagrama, una proyección de seguir igual. Todos te llevan al fracaso. Todo es declive, todo es embajada. En cambio, lo que nosotros estábamos haciendo ahí, por lo menos al ver esta, es volver a un camino que Chile ya recorrió. O sea, no es revolución neoliberal, aquí no se bajaron las tasas cero y variabilidad tributaria va toda la vida. No, es lo que se hacía en la época de Ricardo Lago.
Lo hemos hablado acá, con la patudez de Carolina Toá, decir que este proyecto sí que es refundacional.
O sea, bueno,
es como lo más clásico y lo más tradicional para la historia chilena.
O sea,
Chile,
el gobierno de ella, votó.
Absolutamente. Pero a propósito de toda esa gente que fue a hablar, y tenemos poquito rato antes de irnos a la pausa, los integrantes de la comisión, ¿escuchan, oyen y entienden más o menos lo que les van a decir todos estos especialistas de lado y lado que van a hablar?
A ver,
¿crees tú?
¿Qué crees tú?
¿Que
oyen? Yo creo
que sí. Bueno, ya.
Participan,
escuchan,
por lo menos,
pero no oyen.
Sí, o sea, se te mueven los ojos, digamos. Pero
respiran.
Pero yo no
¿ya?
sé, muchas veces repiten cosas que para mí son increíbles. O sea, hoy día son el lado de la oposición, hoy día es absolutamente hincha el Consejo Fiscal Autónomo.
Sí, porque dijo algo que les gustó escuchar.
Pero la legislatura pasada, el Consejo Fiscal Autónomo era un organismo político. O sea, sus críticas eran políticas en contra del gobierno.
Totalmente.
Por ejemplo, sacaron cara un Twitter mío cuando yo decía, oye, no se puede votar la reforma previsional con esta observación del Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, votaron. Y yo voté en contra. Entonces, aquí nosotros votamos y ellos tendrán que votar en contra. Así, es simple, sí, pero nunca obstruí.
Oye, grande diputado Romero, dice Luis Pérez. Excelente, M. Guzmán. Bueno, muchos comentarios. Muchas felicitaciones para ti también, diputado Romero, por la pega que hiciste, que a lo mejor tú tienes razón. Todos deberían hacer ese tipo de trabajo, pero la verdad es que por algo sorprendió. La izquierda a lo mejor está a vuelta loca, pero en nuestro sector llama la atención.
No hay que tener complejos con hacerlo correcto.
Muy bien,
eso,
muy
¿no?
bien. Nos vamos a la primera pausa, Canal Pizarrón, y ya volvemos con Agustín Romero y Pia Margarit.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vino, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta acá en el pizarrón de día viernes con el diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hablamos bastante de toda esa discusión que hubo hace un par de semanas con el diputado ahí a la cabeza de la comisión, que logró hacer rápido ese trabajo y que se aprobara esa propuesta que quiere sacar al país del estancamiento en que ya llevamos 12 años, por lo menos, el inicio del fin que comenzó con Michelle Bachelet, esa es opinión mía, en fin. Y con Pia Margarit, vicepresidenta. Perdón, ¿por qué te digo vicepresidenta las dos veces?
Vicepresidenta del partido.
Ah, vicepresidenta de la UDI y presidenta de las mujeres.
Exacto.
Oye, para seguir con temas económicos, en cierto sentido, tuvimos esta semana, el martes de madrugada, se allanó la, ¿cómo se llama? La sucursal del Banco Santander de Miraflores con Agustina, me parece que es. Bueno, en el fondo se encontró a este ejecutivo de nacionalidad venezolana que trabajaba desde el 2019 en el Banco Santander, que era una un miembro de la Operación Tokio, se llama, que pertenece al Tren de Aragua, se lavaba, no sé cuál es el término económico adecuado, pasaron 78 mil millones de pesos por sus manos del Tren de Aragua hacia Colombia. O sea, vimos que el crimen organizado es primera vez, yo creo, que vemos tan fehacientemente que está involucrado en toda la institucionalidad del país, probablemente, o sea, o en muchas. Independiente de que a lo mejor el banco no sea el culpable, pero en el fondo ya tenemos gente incrustada en bancos, o sea, eso no lo habíamos visto así de patentemente, creo yo. Y a propósito de esto, obviamente, ¿cuál es la minuta de la izquierda que cambió el clima? La misma minuta. Hay que hacer un hoyo en la calle, la misma minuta. Hay que levantar el secreto bancario. Claro.
Vamos por el secreto bancario.
Vamos por el secreto bancario, porque es lo único que no nos permite salir adelante como país.
Y a la calle y el secreto bancario.
Claro, sí. La calle se la tomaron, sí, el día miércoles.
Parte de la minuta. De
también, claro. El levantamiento del secreto bancario. Les cuento que no hay tantos países que te pongan esa cantidad de reglas como nosotros, cosa que a mí me enorgullece, para acceder a información bancaria. Porque le recuerdo a la gente, y usted, les doy la palabra, acá en Chile necesitamos una orden judicial, que hay un juez a la que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, o Fiscalía, y no me acuerdo cuál otro.
Servicio Impuestos Internos.
Y hay impuestos internos, obviamente, le pide a un juez que levante el secreto bancario de una persona cuando hay sospecha de algún caso extraño, no porque sí, digamos. Y en 24, 48 horas el juez levanta el secreto bancario. En general no hay problema con eso. De hecho, este caso se descubrió con el teléfono que se encontró en Lampa, etcétera, pero se accedió a estas cuentas gracias a que existe el levantamiento del secreto bancario. Les doy la palabra. ¿Qué les parece? Porque apareció ahora el ministro Quirós, que yo creo que mañosamente se titula como se abre a la posibilidad de flexibilizar esto. Agustín.
A ver, yo creo que se ha tratado de instalar la idea de que en Chile no hay levantamiento secreto bancario, el primer tema. Y existe el.
Como que estuviéramos en las Islas Caimán,
claro,
de repente.
Esto es como las Islas Vírgenes Británicas.
Claro, claro.
Que hay un sistema de protección.
Claro, aquí tenía un sistema de protección y no es así. Y de hecho, no es solamente el tema del secreto bancario, sino que también los bancos tienen obligaciones respecto del reporte de operaciones sospechosas y además tienen algunas obligaciones que incluso hoy día con la ley actual, tú puedes incluso cerrar cuentas cuando veas y reportan algunas operaciones más que sospechosas.
Ya, pero eso al parecer no funcionó mucho.
Pero es que lo que pasa es lo siguiente, aquí hay que ser bien claro. Existen normas en este país que pueden aplicarse para poder perseguir la ruta del dinero. Y acá yo creo que lo que se está diciendo un poco parte del gobierno es cómo se pueden utilizar normas que permitan de una vez por todas también perseguir el dinero sin afectar garantías constitucionales, porque bajo ese predicamento tú podrías entrar a las casas, violar la correspondencia, meterte a los teléfonos celulares, hacer un montón de cosas que en definitiva la ciudadanía exige de una u otra manera en un Estado de Derecho que haya un control jurisdiccional. O sea, nosotros jamás en la vida, y esto quiero ser súper claro con la gente, jamás en la vida le vamos a votar a ningún gobierno, sea el gobierno nuestro, de izquierda, de centro, de cualquiera, que un burócrata pueda llegar y decir, ¿sabes que yo tengo la sospecha de que la señora Pía anda en cosas raras, pásame la cuenta corriente y quiero revisarse la completa? Eso no va a pasar con votos republicanos. Eso no va a pasar jamás. Yo me atrevo a decir con votos republicanos porque estoy seguro que no hay ningún diputado republicano ni senador republicano que esté de acuerdo con eso. Esa es la primera cosa. Otra cosa muy distinta es que tú, por ejemplo, seas mucho más exigente con los bancos para que cuando tú tengas operaciones sospechosas las reportes. Seas mucho más exigente con los bancos cuando tú veas movimientos inusuales en cuenta corriente y las bloquees. Seas mucho más exigente con los bancos para decirles, ¿saben qué más? Y denuncia a la fiscalía algo extraño en esto. Eso sí hay que hacerlo, ¿ya? Y en esto yo creo que ahí el gobierno puede, obviamente, o impartir normativas de carácter general a través de los organismos, sea impuestos internos, sea a través de decretos para también o entregar información con la CMF, trabajar de esa manera coordinada para poder avanzar en cosas de ese tipo, y si se requieren, obviamente, modificaciones legales en ese camino. Por supuesto que vamos a estar disponibles, pero esto de instalar, que por lo menos que los que protegemos las garantías constitucionales estamos a favor del Tren de Aragua, me parece una vergüenza. O sea, eso no es así. Y la gente tiene que entender que un Estado, o sea, el Estado siempre te va a pedir más cosas. Uh-huh. Y siempre te va a argumentar que lo hace por el bien de todo el mundo. Pero en definitiva, cuando tú tengas a un burócrata que es capaz de decir, que de decirle a las personas los consumos que tiene, las cosas que hace, dónde vive, con quién se junta, a mí me parece que eso es peligrosísimo. Y yo te quiero decir una cosa adicional. Hoy día nosotros hemos visto ejemplos. O sea, el fiscal nacional dijo, yo podría haber actuado mucho más rápido si hubiera tenido acceso. Pero por supuesto que sí, probablemente si tú pudieras entrar a las casas de cualquier persona, podrías revisar todo lo que tienen. Y evidentemente que bajo ese predicamento, uno dice, cuando te ponen el ejemplo, oye, pero tú estás de acuerdo, me dicen a mí, pero va a haber diputado, pero usted considera que debería abrirse la cuenta corriente de un narcotraficante que mata niños, que mata ancianos y todo, y que le puedas ver la cuenta. Yo te digo al tiro, por supuesto que sí, pero naturalmente que no estoy de acuerdo con que le abras la cuenta a una persona, a un adversario político. No estoy de acuerdo que, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, nosotros hemos visto cosas bien escandalosas. Aquí yo no quiero defender a nadie izquierda, pero a unas personas las investigan por una cosa y se sabe que hablaba mal del presidente. Eso no corresponde, yo lo quiero decir muy honestamente. Seamos bien claros. Si tú estás investigando algo, no tienes por qué meterte en una conversación privada de otras personas. Y eso se supo. ¿Por qué? Se supo. Y después ni siquiera fue delito. O sea, a eso voy. Lo segundo, el caso Monsalve, por ejemplo, un caso con nombre y apellido. Al señor Monsalve lo están persiguiendo por un caso en particular, por un delito en particular, por un hecho en particular. ¿Pero qué nos importa sus conductas si él se metía a sitios de no sé qué o revisaba, digamos, tenía algún tipo de preferencia de página de internet? ¿Qué nos importa eso a nosotros? Entonces acá nadie paga, especialmente los fiscales, nadie paga las filtraciones que ocurren. Entonces, cuando tú citas al fiscal, el fiscal dice, bueno, yo di conocimiento de la carpeta investigativa y esto lo filtran otros. No, pues, si hoy día él va a tener la posibilidad de, sin autorización de un juez, conocer todos los movimientos de una persona, él tiene, a mi juicio, o si se filtran estas cosas, sea a la cárcel, o si se filtran estas cosas, tiene que dejar su cargo o deja la investigación. Pero la sanción tiene que ser ejemplificadora. Porque, por ejemplo, en la UAF, en el caso de la UAF, tienen penas muy altas. Pero en el caso de los fiscales, pucha, se supo, el abogado nada. Fue, yo no fui, no tengo idea. Y este gobierno filtra, y por el fondo el Estado, no el gobierno, sino que el Estado filtra todas las cosas.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Agustín. Yo creo que uno tiene que poner siempre por delante la libertad de las personas. Que suena una consigna, pero la verdad es que es súper concreto. Aquí hay mecanismos para levantar el secreto bancario. En Chile existen los mecanismos que además son expeditos, son rápidos. No son tan expeditos como quisiéramos. Bueno, se puede mejorar.
Claro.
La unidad de análisis financiero puede ser más eficiente. Por supuesto que puede ser más eficiente. Se pueden generar normativas para que los fiscales tengan más a mano en ciertos casos. Alguna información adicional de forma más expedita, por supuesto. O sea, yo creo que en ese sentido el ministro Quirós hace algo bastante inteligente, que es quitarle la consigna a la izquierda. Es decir, quizás en un mal titular, pero oye, discutámoslo. Es parte de la discusión. Y no parte desde la consigna de decir, no, aquí está prohibido porque lo plantea la izquierda. Y yo creo que en ese sentido es un planteamiento inteligente. Analicemos lo que hay, veamos la efectividad y veamos qué mecanismo puede ser y se puede utilizar para que esto sea mucho más efectivo y responda de mejor manera a aquellas cosas que tienen relación con los temas más gravitantes para nuestro país, como son el narcotráfico y como son aquellos crímenes que nosotros hoy día estamos viendo en nuestra sociedad que tienen mucha mayor connotación. Pero una cosa muy importante, se detuvo a un ejecutivo de un banco, no a una persona de un rango medio, a un ejecutivo de un banco de alto rango, entiendo.
Medio, diría yo.
Medio, con los mecanismos que la legislación contempla. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que mirar y decir, perfecto, parece que tan mal no estamos, parece que algo funciona, y yo creo que finalmente aquí, cuando tú planteas el tema y te abres a la discusión, la izquierda se queda vacía, una vez más. Y eso es muy relevante para que transparentemos cuáles son las motivaciones que tiene la izquierda para poner ciertas condiciones en la discusión de aquellos temas que son más importantes.
Perdona, ¿sabes que lo de la PIDE es muy cierto? Mira, yo siempre digo que no hay que enamorarse de los instrumentos, sino que hay que enamorarse de los objetivos. Y por lo tanto, si realmente la izquierda tiene un interés genuino en que se persiga la ruta del dinero, que se persiga el narcotráfico, debería estar absolutamente de acuerdo con medidas que se tomen en orden a agilizar la posibilidad de hacerlo. Pero cuando yo los veo tan empecinados en el tema del secreto bancario en particular, esa medida, o sea, necesito que tener autorización legal para poder acceder a la vida privada de las personas. Eso a mí me llena de suspicacia y preocupación. Sí. Porque el problema es que en los gobiernos donde reina la izquierda, donde hay tiranías de izquierda, esa herramienta lo utilizan de manera abusiva. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho cuando la izquierda insiste, porque, oye, basta que choque un parlamentario, basta que encuentren una persona, no sé, en cualquier parte, para que digan, oye, lo que tenemos que hacer en todo caso es levantar el secreto bancario. O sea, por cualquier cosa hay que levantar el secreto bancario. Entonces, yo tengo esa suspicacia. ¿Por qué piden esa medida en particular? ¿Y por qué no piden, oye, nosotros necesitamos levantar trabas, problemas, no, que permitan...
De hecho,
perseguir?
Llama la atención. Sí, sí, y aparte, la piden para cualquier cosa.
Y los ejemplos que ponen son realmente muy patéticos, porque hablan del gran empresariado, de que la política de la derecha en Chile protege al empresariado. Oye, nosotros queremos ver qué pasó en muchos temas que hoy día rondan al gobierno regional de Santiago.
Los 1.600 millones.
1.600 millones, uh-huh. Orrego impune, sí. La Contraloría dictaminando algo distinto a lo que dicta la Fiscalía, y no los veo poniendo esos ejemplos. Entonces, yo creo que aquí hay una consigna que tiene que ver con atacar al empresariado, con atacar a la derecha, es decir, que hay una protección.
Sí, y me parece a mí que esta obsesión porque el Estado tenga siempre un poder por sobre el ciudadano a toda costa es algo que a lo mejor implica más ámbitos, pero creo que esta es una de las muestras, que porque te dicen, bueno, pero ¿y cómo por qué no aceptas que la UAF, ponte tú, o Servicio de Impuestos Internos, entre a tu cuenta si tú no tienes nada que esconder? Oye, pero si es que es por eso, entonces que no se necesita una orden judicial para entrar a mi casa, o para revisarme el auto, o para... Es tu propiedad, bueno, tu cuenta corriente es propiedad tuya privada.
Eso pasaba en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, en Venezuela, en Cuba. Esos son los ejemplos que ellos copian.
Claro.
Que son los que les interesa imponer. Para nosotros no, porque nosotros hemos avanzado hacia una sociedad donde es el individuo el que está por sobre el Estado, y el Estado, en el fondo, sirve a las personas humanas. Y la manifestación más pura de eso es precisamente que estas garantías fundamentales, que el Estado no te las da, te las reconoce.
Exacto.
Tengan que ser de alguna manera, o cuando se produce una privación o algún tipo de suspensión, tenga que ser a través de una orden judicial.
¿Por qué ese carabinero necesita un permiso especial para entrar a tu casa? La institución adecuada no va a necesitar otro permiso para entrar a tu cuenta, si es igual de tuya.
Bueno, si la UAF, aparte que el director de la UAF no lo elige el pueblo, el director de la UAF llega por concurso, lo elige el presidente por alta dirección pública, los funcionarios son por concurso público. Está bien, pero me refiero a que no son gente electa.
No, claro.
Entonces,
no.
¿Y cuál es su responsabilidad? Y la otra vez conversaba con alguien de izquierda y decía, bueno, también esos son corruptibles.
Lógico. No, yo lo encuentro peligrosísimo dar ese paso y entregarle más poder a un burócrata, porque no nos imaginemos, independiente de que sea elegido por el gobierno, por el presidente, que no es electa esa autoridad, es una persona común y corriente, que con los casos que estamos viendo en nuestras autoridades, no es una garantía de impolutez, que no existe esa palabra.
¿Con qué juicio va a discriminar?
Claro.
Es
un funcionario público.
Es un funcionario público que puede tener perfectamente una tendencia política que lo lleve a un sesgo para poder abrir las cuentas bancarias que se le antojen.
Claro.
eso probablemente en un gobierno como con lo que ocurre hoy día en Chile uno diría no. Pero, por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular dijo, ¿quién va a utilizar un decreto ley de la época del gobierno de la República Socialista para estatizar las empresas? Bueno, ahí pasó.
Obvio, lógico. Oye, tenemos a propósito de esto una encuesta recién subida al chat de YouTube que dice, si el Ejecutivo impulsa un proyecto sobre el secreto bancario, este debería ser mantener la orden judicial o quitar la orden judicial. Se acaba de subir para que ustedes voten, y quería comentarle a Eduardo que está, él apoya el levantamiento del secreto bancario así nomás, pero tiene solo, ese punto no lo tienes, Eduardo, pero sí tiene el punto de que ya es hora de que nos quitemos la venda de los ojos, porque el crimen organizado sí está llegando a la banca.
Es que tiene razón, pero sí. A ver, nosotros la venda la quitamos hace rato. Uh-huh. El problema es ¿qué está pasando hoy día con los bancos que no están informando estas cosas? Uh-huh. ¿Qué está pasando hoy día con los bancos que no suspenden las cuentas corrientes? ¿Qué pasa con esos ejecutivos que a lo mejor le interesa tener una cuenta corriente que tenga harto movimiento de plata porque le llega un mejor bono? ¿Te fijas? Porque obviamente que como un ejecutivo de cuentas, si yo tengo puras cuentas con no sé cuántos millones y que se mueven todo el día, compran acciones, venden acciones y hacen cosas, se mueven, pucha, claro que gano. Pero resulta que cuando tú tienes un compadre que a lo mejor le depositan, no sé, pues de 1 millón de pesos cada 15 minutos, Oye, y la actividad declarada es, no sé, pues abarrote.
Bueno, las alarmas tienen que saltar, por eso aparte, está funcionando mal.
No hay garantía de que ocurra tampoco. Si perfectamente el mercado del narcotráfico puede empezar a operar con plata negra.
Pero además, y lo hace pues con las criptomonedas.
Probablemente lo hace.
Absolutamente, pero tampoco se trata de los mil cielos laureles.
Pero en el fondo, hoy día esto es con bancos. ¿Ya? Y al pasar por banco, efectivamente nos encontramos con estos casos. Y si ocurren estos casos, bueno, ¿dónde está la misma proactividad que tienen que tener las alarmas los propios bancos?
Nos vamos a pausa, Pía, Agustín. Yo sé que están súper entretenidos. Y para qué decir nuestro público, no se le olvide el like. Después los saludo y volvemos acá con más Al Pizarrón.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple, acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Pues estamos acá de vuelta con Al Pizarrón, con el diputado Agustín Romero y Pía Margarit. Eduardo me dice, bueno, Maidita linda, como tú digas. A lo mejor lo convencimos, ¿viste?
Hoy,
claro, es del chat.
Obvio, para si que... todo es discutible también, todo es conversable.
Sí, está que... bien, está bien, sí.
Salvo que voten mi comisión.
Oye, quería saludar a la gente del chat y tenía, aquí está. De Rodrigo Hidalgo, un recado para ti, Agustín. Dice, ¿le puedes decir a mi diputado que me tiene muy tranquilo y orgulloso haber votado por él?
Agustín, gracias,
es un,
Rodrigo.
Agustín es un crack. Un abrazo desde Maipú.
Muchas gracias, Rodrigo.
El mejor diputado de la República, dice. Mira, sí.
Hay muchos que son muy buenos también.
Bueno, pero es un especial saludo y cariño para ti. Quiero saludar también, bueno, a todos que nos escuchan, quienes nos escuchan por la radio, que no pueden escribir, pero yo no tengo su nombre, entonces tengo que nombrar a los del chat que están aquí siempre conversando y siempre apoyando y dando like, no se les olvide. Un saludo para Rosa María Villagra, para Titi, que está siempre por acá, Samuel Morán también. Cada día mejor nuestro programa Al Pizarrón, es un placer escucharlo, dice Samuel Morán. Muchas gracias, Samuel, te lo agradezco muchísimo. Marcela Antonieta, dice Agustín Romero, un grande, valiente y asertivo. Bueno, para que vea, Agustín, no sé si les pagaste o son de tu distrito y les pagaste. Pero los bots están acá, pero imagínate, vuelto el loco. No,
ellos están. Aquí estoy poniendo enter.
No, aquí están siempre. Además, esos gracias. Nombres yo ya los conozco. Así que Braulio Parra también. Bueno, mucha gente que está por acá. Loreto Espinosa, Iván Andrés Ayala. Siempre, bueno, y siempre aparecen nombres nuevos también. Así que un saludo y cariñoso para todos ustedes. Oye, para terminar con el programa, yendo al tema de la Cámara de Diputados, el tema parlamentario. Tuvimos esta semana, diputado Agustín Romero, al diputado de su propia bancada, Leandro Kunstmann, que con una frase muy desafortunada, creo yo, pero creo que el tema es discutible. Él dijo que él trabajaba de lunes a miércoles y se había mandado cambiar al Caribe a vacaciones. Después tuvo que recular un poco con unas disculpas que tampoco eran muy sentidas, que digamos, en mi opinión. Pero creo que igual se abre un tema, independiente de que la declaración fue pésima, y supongo que tú no trabajas de lunes a miércoles nomás. Yo creo que eso no le hace nada de bien a la fama que ya tienen los políticos. Pero nos podríamos abrir a discutir el tema de, ¿puede una persona que trabaja en el Estado de repente tomarse una semana de vacaciones con la familia? Creo que es válido planteárselo. Agustín, te doy la palabra.
A ver, lo primero es decir que Leandro no trabaja el lunes a miércoles. Me consta que Leandro trabaja harto. Y
qué bueno que lo aclares.
Y visita ya su región. Lo que pasa es que el reglamento de la Cámara establece que la obligatoriedad de la asistencia a las sesiones. Y esas sesiones se producen lunes, martes y miércoles. Ese es el punto.
Claro, pero es sesiones. Ahora, eso no es lo mismo que trabajo de lunes.
Exactamente. Ya. Y el otro trabajo es el que hacemos todos nosotros en las semanas distritales y en estos días que nosotros tenemos que estar acá, donde, por ejemplo, hoy día yo me reuní con el director de la JUNAEB, me reuní con el director del Hospital San José, que es uno de los hospitales que más colapsados de Chile, que atiende a toda la provincia de Chacabuco en mi distrito, ahí donde vivimos con la PIA. Hay harta pega en eso. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos estos espacios para reunirnos con autoridad y en la semana distrital, obviamente también para ir a conectarnos como se conecta cualquiera, conectar el pendrive, digamos, de la cabeza con los temas que tienen los vecinos, donde nos cuentan sus problemas de acceso a subsidios, cambios de techumbre, las inseguridades, la salud, bueno, todos los temas que nos tocan como diputados. Pero acá hay un punto que efectivamente esto es recurrente. Y yo, al menos, en mi opinión, y lo publiqué en Twitter, así que la gente sabe ahí lo que yo pienso, es que a mí me parece que no tiene ninguna explicación, ninguna razón de que los diputados tengamos todo el mes de febrero vacaciones. Eso a mí me parece que es una discriminación o un trato que no corresponde. Nosotros deberíamos tener las mismas vacaciones que tiene cualquier persona en Chile. Los 15 días, la posibilidad de fraccionar. Porque tú te imaginas que un trabajador le dijera, no, usted solamente se tiene que tomar vacaciones en enero y febrero.
¡Qué buen punto!
O sea, yo digo, a ver, no
es más normal,
o sea,
claro.
Y perdón, a mí por lo menos nadie me ha logrado convencer de la necesidad de tener un receso legislativo en febrero, especialmente cuando tenemos proyectos de ley que son delicados y que deberíamos tramitarlo. Entonces, pienso que se debería avanzar más allá de lo que quieren decir hoy día, que la gente pida permiso sin goce de remuneración, sin goce de dieta. Bueno, nosotros tenemos permiso sin goce de dieta 4 al año. ¿Te fijáis? Entonces, el problema que hay es que, ¿qué hace mucho parlamentario? Muchos concentramos de repente actividades en varios días, porque podemos tener alguna actividad que nos consuma ese día. Por ejemplo, si yo tengo algo en mi centro estudio, yo me tengo que quedar en el centro estudio, pero tengo que concentrar porque hay vecinos que te piden presencia en las comunas, claro. Tienes que ir a ver un club de adulto mayor, tienes que ir a conversar con personas que tienen problemas y por lo tanto uno concentra. En general, nosotros no abandonamos el trabajo territorial, nunca. Siempre lo tenemos que hacer, o lo hacemos más concentrado un día o lo hacemos más parcelado más. Pero en general nosotros no paramos, o sea, hay muchos días de las semanas digitales que son bastante intensas, hay muchos diputados, tú los ves que están de noche en lugares, sí, que están recorriendo, los de regiones, olvídate, tienen que recorrer muchas comunas y las distancias son largas para llegar a un pueblo, juntarse con un grupo de gente, después partir a otro lado. Acá el Distrito 14, por ejemplo, Juan Irarraza, que tiene que recorrer desde San Bernardo hasta Melivilla, pasando por todas las comunas de adentro, esas son distritos muy grandes.
Pero entonces, yo creo que ha habido gente de parlamentarios que no han hecho ese tipo de trabajo. Bueno, y yo creo que, eso Maida, te contamina la, claro, opinión pública.
Pero Maida, ese parlamentario, el que no hace esas cosas, te irá a la gente sancionarlo y votar en contra de él.
Totalmente.
Esa es la democracia. O sea, ¿sí? Ahí es donde hay también que informarse si este parlamentario llega y está todo el año bronceado, bueno, tenemos un problema. ¿Te fijas? O sea, claramente no está bronceado en la calle porque nosotros empezamos a tomar colorcito como en agosto.
Claro.
Los que andamos en la calle. Entonces empezamos a tomar colorcito como en agosto, pero claro, si está siempre, digamos, relajado, bueno, la gente tendrá que tomar su decisión. Pero lo que sí acá es la discusión de fondo, es cómo cambiamos nosotros nuestra regulación para que en verdad tengamos el mismo sistema de vacaciones de todos los chilenos y se acabe esto. O sea, al final es tomar esta decisión de decir, se acabó el receso parlamentario de febrero, tenemos 15 días y esos 15 días tú los puedes tomar en una semana, en la semana, en parte de la distrital o no, pero con cargo de tus vacaciones, como corresponde a cualquier chileno que quiere, cualquier chileno que tiene derecho a tomarse vacaciones en cualquier momento del año, fraccionar los pedidos, la misma regulación, nada más ni nada menos que lo que tiene cualquier persona en este país.
Si el Ejecutivo impulsa un proyecto sobre el secreto bancario, ¿este debería mantener la orden judicial, o sea, con orden judicial, o quitar la orden judicial, o sea, sin orden judicial? Esa es la pregunta que tenemos en el chat y quería recordarla para que voten. Va ganando lejos que se necesita mantener la orden judicial y te doy la palabra, Pía.
Yo, Maida y Agustín, soy una defensora y una protectora de la política, ¿ya? Y creo que la política tiene distintos matices, muchos de forma y muchos de fondo. Pero en este caso yo no puedo estar más de acuerdo con Agustín. O sea, ¿por qué un parlamentario no va a poder gozar de con su familia a través de un sistema que le permita tomarse vacaciones, días libres, en el momento en que estime conveniente y que claramente no esté con una acción legislativa? Claro,
y que no abandone la sala.
Que no abandone la sala, claro, de acuerdo, porque además esas cosas pasan. Claro. Yo creo que hay que dividir. Hay parlamentarios, y de verdad yo me saco el sombrero por la pega que hacen muchos de nuestros parlamentarios.
Y yo creo que es la gran mayoría.
Y es la gran mayoría.
Claro, pero de repente uno...
Seria,
oye, de izquierda y derecha.
De izquierda y derecha. O sea, yo veo cómo trabajan el fin de semana en sus distritos, porque esto no es solamente el trabajo distrital, es la semana distrital. Uno termina, los parlamentarios tienen un trabajo de lunes a miércoles en sala, el jueves y el miércoles de la noche también están en sus regiones y en sus distritos. Los parlamentarios de regiones vuelan, viajan, recorren las comunas el fin de semana.
¿Cuál? Sí.
Porque también saben.
Oye,
que tienen
hay
un
algunos que viajan los domingos, claro. Que viajan los domingos. Sí. O sea,
claro. No, claro. Yo siempre... uno se mueve así con el círculo que no es político y te dicen, pero del Estado. Y no, porque no. Pero sí hay casos y que son los que te contaminan la opinión.
Por supuesto. Ahora sí.
Entonces,
me parece que
yo defiendo a los políticos.
Yo
sí hacen la pega.
Sí, a mí me tocó trabajar con parlamentarios.
Sí, hacen la pega.
Dos veces, la verdad es que es una pega.
Los concejales, lo mismo, lo digo mucho.
Y
sí.
Mal pagados también, los pobres concejales. Sí. Pero yo creo que es una cosa que es importante. Y es que en este caso, gran parte del problema se acrecienta con las declaraciones, que son inapropiadas. Y yo creo que ahí le pedimos, por favor, a los parlamentarios, tengan cuidado con lo que dicen.
Sí, pero mira, basta.
Por
mira,
favor.
Nosotros en esto estamos sonados. Aquí basta, lo que uno diga va a ser usado en tu contra. Entonces, mira, para eso necesitamos más que nada reglas claras. Y las reglas claras consisten en tener las mismas normas que los chilenos. Punto. Punto. Cualquier trabajador de Chile tiene que tener, el parlamentario tiene que tener la misma. Y con eso.
Muy buena.
Ahora, yo le tengo. Utilizas la norma del Código del Trabajo y se acabó la historia.
Oye, yo le tengo un cariño enorme a Leandro, lo conozco hace tiempo, estuvo en la UDI muchos años. Tremendo gallo, sí, además, muy trabajador. Sí, pero fue desafortunado. Sí. Y aparte que le tenemos una guardada, porque acuérdense que está todo de locura mental a nuestra candidata presidencial en algún minuto, también fue inadecuado.
Oye, quiero solamente decirle a Luis Pérez que el Ejecutivo no está impulsando un proyecto de levantamiento de secreto bancario, porque la gente está perdida con esa declaración que
el
dio
titular
de Jorge Quirós. No es lo que dice en la entrevista Jorge Quirós.
No.
Ganó por lejos con un 94% la alternativa de que se siga manteniendo una orden judicial. En este público diverso que nos oye, se sigue manteniendo la orden judicial para levantar el secreto bancario.
150.000 personas votaron,
mira. Sí, incluso más. Sigue votando la gente.
Oye, muchísimas gracias, Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pía Margarit, presidenta de las Mujeres de la UDI. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por darnos like.
A comprar donuts.
A comprar donuts. Que lo pasen bien el fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.